Hola Esteban, el gusto de saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, bien, acá estamos Marcelo y Fabiola en la radio
¿Cómo
público
están?
de Bahía. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo vienen siendo estas jornadas de muchísimo laburo?
Bueno, como vos decís, ¿no? Jornadas movidas en un debate que yo caractericé como un debate incompleto, porque entendemos que a lo largo de estas tres jornadas que tuvimos solamente para analizar en profundidad la ley ómnibus, han venido menos de la mitad de los ministros del gobierno a explicar las medidas. Los más importantes en términos del impacto que tienen muchas de las medidas que pide la ley no aparecieron. Estoy hablando de Bose, el jefe de gabinete, obviamente, porque esta ley es prácticamente un plan de gobierno por la complejidad y la extensión que tiene, y obviamente también de Nicolás Caputo, que no llegó al Congreso a explicar temas como las renegociaciones de deuda, la desregulación de la economía, todo lo que tiene que ver con la liberalización de los mercados, los derechos de exportación, las retenciones que se han puesto a tantas economías regionales y que perjudican tanto a provincias como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe. Y también, obviamente, por ejemplo, la ministra de Capital Humano, el secretario de Empleo, no ha venido a explicar cómo va a ser la estrategia para que los salarios recuperen poder de compra. En diciembre, con la devaluación y el salto inflacionario, los salarios han perdido más del 10% del poder de compra, según lo que han determinado todas las consultoras. Entonces creemos que había mucho para explicar y que hubieran faltado jornadas y protagonistas en esa explicación. Y hoy estamos iniciando, hace un ratito se ha iniciado, yo estoy llegando al Congreso con un poquito de demora, por una demora en el vuelo, pero se ha iniciado la audiencia pública donde la sociedad civil va a poder contar y comentar cuál es el impacto que va a tener esta ley en la vida cotidiana de las personas, porque esto también había quedado pendiente en el debate. Es una jornada larga, va a ser hoy, esperemos que se pueda extender un día más, porque entendemos que en un solo día no se va a poder explicar a todos, no se va a poder escuchar a todos los actores afectados en una ley de más de 660 artículos. Así que sí, días de mucho debate, pero bueno, esperamos que también para esclarecer a la sociedad sobre lo negativa que es en su conjunto esta ley ómnibus.
Esteban, en tiempos, ¿cómo venimos? ¿Cuáles son los tiempos que espera el oficialismo para poder sacar esto? Estaba leyendo de que, bueno, querían aprobarlo antes del 25 de enero para que después tenga tiempo el Senado de sacarlo antes de que termine el periodo extraordinario de sesiones, pero esos son los tiempos que espera el oficialismo, ¿no?
Sí, bueno, son un poco apretados porque nosotros tenemos, en primer lugar, hay una pretensión esta semana de llegar a un dictamen o a los dictámenes de la comisión. Probablemente eso ocurra el día jueves. Eso habilitaría, por el reglamento de la Cámara, a llegar al día jueves que viene a una sesión extraordinaria en el marco de las sesiones extraordinarias. El jueves que viene es 25 de enero. De allí debe pasar al Senado, que entiendo que viernes no se va a reunir a debatir los contenidos de la ley. La semana siguiente debiera haber un espacio de comisiones también donde otros funcionarios complementen información y se pueda trabajar seriamente en un proyecto de ley tan ambicioso. Y no veo mucho margen para que en enero esté la sanción de la ley en los términos que salga. Yo quiero ser claro en esto: la ley tal cual vino del Ejecutivo no va a ser aprobada en la Cámara de Diputados.
Bien.
Hay muchos sectores que bueno, con los que nos hemos reunido y que van a estar hoy participando: cultura, salud mental, ambiental. Hay muchos aspectos de, bueno, todo lo que es reforma electoral, obviamente, modificaciones al Código Penal. Todo eso hoy no hay consenso para que se apruebe. Así que lo que puede salir hoy, que es la realidad concreta de la correlación de fuerzas, es una ley limitada, una ley corta, con algunas herramientas para la emergencia, ¿no? Pero bueno, entendemos que incluso esa ley corta también requiere mínimos tiempos de debate en el Senado, así que estamos muy al filo. Yo creo que el presidente lo que debe hacer es enviar un decreto y ampliar las extraordinarias hasta el 29 de febrero. Así nosotros también en diputados podemos seguir analizando algunos otros proyectos que sean de interés y que el presidente considere que los requiere ahora, para que tengamos el tiempo también de aprovechar todo febrero, que es un mes laborable para nosotros. Hemos estado en enero sin ningún problema, seguiremos en febrero y a partir de marzo ya sí con la agenda ordinaria, con nuestra propia agenda.
Esteban, Marcelo te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
Dos preguntas. Una tiene que ver con el hecho de ser santafesino y socialista. Y en general le pasa a todos los partidos. Uno encuentra gente de todos los partidos en distintas posiciones. Cada vez los nombres de los partidos representan menos su origen, digamos. Está como muy revuelto todo. ¿Qué significa hoy ser socialista de Santa Fe?
Mira, nosotros somos representantes de, obviamente, de la provincia, pero en el marco de un partido que este año cumple 128 años. Una de las culturas políticas más arraigadas en Argentina, junto probablemente con el radicalismo, el peronismo, el trotskismo. Y yo reivindico la política de partidos, porque sí, claro. La verdad es que lo estamos viendo en la presidencia de Milei, ¿no? Llegar sin partido, sin gobiernos locales o provinciales que te apoyen, sin mayoría en el Congreso, sin ideas claras, porque te digo que el debate en la comisión fue bastante particular, porque muchos sectores propio gobierno vinieron a desmentir el proyecto del presidente. El presidente dice, por otro lado, que no va a modificar la pretensión del texto de la ley. Entonces, la verdad que creo que hay que reivindicar a los partidos y a sus programas para que uno pueda tener una orientación. El Partido Socialista es un partido democrático, ha gobernado la provincia de Santa Fe, tiene una historia muy larga en el Congreso. Nosotros hoy no estamos en una posición de nada de la ley, sino estamos con una propuesta de intentar encontrar algunas herramientas que al presidente le puedan servir para estos primeros meses, si querés, este primer año de gobierno, pero no vamos a ir contra nuestros principios históricos que han tenido que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa del ambiente. Por supuesto que estamos en contra de la privatización de las empresas públicas, en especial Banco Nación, Aerolíneas, las empresas tecnológicas como INVAP, son empresas de punta y que han generado muchísima, aportan y agregan muchísimo valor en Argentina. Así que creemos que bueno, que hay que ser coherente con esa historia. Eso no quiere decir que nos vamos a oponer a todo lo que proponga el presidente por una cuestión ideológica, porque entendemos también que la gente hoy tiene sus necesidades y que seguramente va a tener pensar en de qué manera salimos de esta crisis, que es una crisis que viene extendiéndose hace mucho tiempo en Argentina. Queremos contribuir a la salida de esa crisis, no con un cheque en blanco, no a cualquier precio, y en ese marco las ideas de los partidos políticos son muy importantes, ¿no? Por eso, ojalá que podamos tener un proceso de fortalecimiento de las ideas y los partidos para que la gente tenga claro cuando vota a un partido, cuando vota un dirigente, saber que está votando una idea.
Esteban, cuando uno rasca un poquitito tanto en la ley como en el decreto, uno encuentra que se tocan intereses de los artistas, de los científicos, de los docentes, de los trabajadores en general, de todo el mundo. Vos sos un activista de LGBT. ¿También hay algún aspecto que pueda golpear los derechos adquiridos?
Sí, hay tres temas centrales que, bueno, obviamente las personas de la diversidad sexual somos parte de la sociedad en general, así que cuando haya que pagar la tarjeta de crédito y los intereses no tengan tope, nos va a pegar también.
Claro.
Pero lo que sí tiene una especificidad un poco mayor, en primer lugar, obviamente la eliminación del INADI, del Instituto contra la Discriminación. Si bien el INADI trabaja con todos los colectivos vulnerados, ha sido una de las primeras puertas de estatales que ha apoyado y ha acompañado toda la lucha por los derechos del colectivo, así que creemos que es un error muy grave plantear la eliminación del INADI. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la ley de salud mental, que es una ley que protege hoy a las personas, que garantiza que podamos expresar libremente la sexualidad sin que esto sea patologizado, como ocurre en otros países, y con la habilitación de las comunidades terapéuticas, muchas veces vinculadas a algunas comunidades evangélicas. Ahí se abre una puerta un poco peligrosa que creemos que hay que prestar mucha atención. Y obviamente el otro tema también es la ley de los 1000 días, donde que yo tuve un cruce el otro día con el secretario de Niñez y Adolescencia.
Estuviste ahí en tendencia en Twitter casi.
Sí, estuvo picante y sigue picante en las redes, pero bueno, son las reglas de juego. Pero sí me parece que hay un retroceso en materia de género y diversidad, donde se plantea la idea del niño por nacer, la idea de la madre embarazada, un programa que va a salir a buscar a colectivos, camiones, trenes, a las mujeres embarazadas de sectores vulnerables. Bueno, son temas que nos preocupan mucho y obviamente borra la presencia de la diversidad que había en esa ley. Así que hay afectación en lo general como ciudadanos y ciudadanas de este país que vamos a sufrir muchas de las consecuencias de la ley. También hay algunos mensajes particulares para el colectivo.
Esteban, la última de mi parte, sí. ¿En qué cosas sí coincidís que vos decías, bueno, no nos vamos a oponer a todo, evidentemente hay algo mínimo en lo que puedan compartir? ¿Qué ves vos de esta catarata de medidas que decís, bueno, esto me parece bien?
Mira, fundamentalmente creemos que Argentina está atravesando una crisis grave y que es importante que el presidente cuente con ciertas herramientas con las que han contado otros presidentes para administrar una crisis de esta magnitud. Y en ese sentido, sin la delegación de las 60 facultades que plantea el presidente, obviamente, no en el plazo que él plantea, que es gobernar por decreto los 4 años de gobierno y cancelar la actividad del Congreso, eso creo que es inadmisible, sí estamos dispuestos a discutir algunas herramientas de la emergencia. Y después, cuando ves temas de distintos sectores, por ejemplo, nosotros ahí, en tema biocombustibles, que es un tema muy sentido en la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos 10.000 puestos de trabajo y generamos el 80% de los biocombustibles del país. Ahí vino un texto muy malo a partir del trabajo con los gobernadores, fundamentalmente con nuestro gobernador, Maximiliano Puyaro. Se logró un texto que es interesante y que permitiría una mejora para el sector en lugar de un detrimento. Bueno, ahora se dice que los sectores petroleros están empujando para que eso no ocurra, para que estas modificaciones no lleguen. Si llegaran esas modificaciones, se podrían votar, como en algunos otros temas que hemos visto, pero son pequeños detalles. El espíritu general de la ley, de la delegación total de facultades y de mezclar la Biblia y el calefón electoral con salud mental, con retenciones, con la toga y el martillo de los jueces, eso no va.
Inviable.
No, y los clubes.
Razonable
todo.
Para
hasta la reventa de entrada.
Todo lo que se te ocurra.
Gracias, Esteban, por estos minutos con la radio pública.
Por favor.
Abrazo grande.
Gracias. Hasta luego.